Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 58, Marketing Digital. El marketing digital es el uso de sitios web, aplicaciones, dispositivos móviles, redes sociales, motores de búsqueda y otros medios digitales para promocionar y vender productos y servicios. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecer el apoyo de la cuenta de Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. Agradecer que se suscriban al canal de YouTube donde están subiendo todos los episodios y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que los escuchan por Spotify, por favor no olviden darle 5 estrellas en la parte superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo a amigos, conocidos, para así nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada a Alejandra Peláez. Ella es fundadora de la UP Advertising. Es una agencia que representa diferentes marcas en cuanto al marketing digital se refiere. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme en tu podcast. Muy emocionada de compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia.
Alejandra, platícanos tú, ¿de dónde eres?
Yo soy colombiana. Llevo 23 años viviendo en el estado de Georgia. Soy original de la ciudad de Medellín. Allí crecí y estuve los primeros 20 años de mi vida y ahora ya estoy acá, así que bueno, pues aquí estamos construyendo un camino y trabajando como todos, ¿no?
¿Y cómo fue que llegaste acá? O sea, lo explicaste ahí vagamente, pero platícanos más, desmenúzanos más la historia tuya de cómo fue que llegaste acá.
Claro, bueno, me casé bien joven. Mi esposo tuvo la oportunidad de venir a estudiar inglés a una universidad que se llama Georgia Tech. Y después de terminar su curso de inglés, le salió una oportunidad para quedarse trabajando como arquitecto en una compañía de diseño arquitectónico. En ese tiempo hacían los Kmart, que ya no existe. Esa misma compañía le dio visa de trabajo y pudo traerme con una visa de acompañante. Entonces, ya estando acá los dos juntos, yo pude conseguir también un patrocinador de visa de trabajo y comencé a trabajar en una compañía que se dedicaba al marketing y a la publicidad. Y durante todo el tiempo que he estado acá en Estados Unidos, pues he trabajado siempre en marketing, con el tiempo en marketing digital, y ahora ya son 23 años de experiencia en esto. Después de un tiempo, pues pudimos lograr nuestra residencia y finalmente ya somos ciudadanos, tenemos un hijo de 19 años que nació acá, viajamos constantemente a Colombia porque pues toda nuestra familia está allá y pues siempre creemos que es muy importante tener claro de dónde venimos y no olvidar nuestras raíces y mantenernos siempre en contacto con aquellos que amamos, ¿cierto?
Ok, y siempre le hacemos esta pregunta a los que han venido. Hemos tenido personas solo mexicanas y norteamericanas. ¿A ti te gustaría, o sea, te regresarías a tu país?
¿Sabes que es una pregunta difícil? Yo pienso que no en este momento de mi vida, porque creo que tenemos una oportunidad muy bonita de continuar creciendo como comunidad acá. Pienso que he estado en este tiempo y he visto cómo han transcurrido las cosas en este país y creo que ahorita nuestra comunidad está en una posición muy positiva, muy buena. Entonces, creo que hay muchas oportunidades que se pueden seguir construyendo y que se pueden seguir creando en este país. Ahora, yo siento que la edad adulta, digamos, la vejez, por así decirlo, en este país es un poco dura. Yo creo que hay un poco de abandono para los adultos mayores. También veo muy costoso todo lo que es el mantenimiento de cuando uno llega a esa edad. Y pues en nuestros países el servicio y la calidad de ese tema quizás sea un poco más manejable económicamente. Entonces, además vas a estar más acompañado por tu familia, puedes acceder a servicios de cuidados un poco más económicos. Entonces, en este momento yo te diría que no. No sé en qué posición voy a estar cuando llegue a mi edad adulta, pero si me visualizo viviendo nuevamente en Colombia, sería cuando requiera cierto tipo de ayuda.
Uh-huh. Oye, no hablo mucho con colombianos en Estados Unidos. ¿Es grande la comunidad? Tengo un par de amigos colombianos, pero ¿es grande la comunidad, al menos en Georgia, de colombianos?
Sí. Estamos creciendo cada vez más. En los 90 llegó una gran cantidad de profesionales colombianos a Georgia específicamente, y cada vez llegan, son bastantes. La verdad es que sí, tenemos una comunidad bastante. Cuando yo llegué no habían restaurantes colombianos, ahorita ya tenemos restaurantes colombianos, ya tenemos tiendas, ya venden en las tiendas hispanas las arepitas y las cositas, así que sí, poco a poco hemos ido llegando.
¿Es amigable el clima de Georgia para los colombianos?
Sí, a mí me gusta mucho, solamente causa un poco de alergias el polen, pero porque es Georgia es demasiado verde, entonces pues hay demasiado polen en la temporada de primavera y otoño. Pero el resto a mí me encanta, ya uno se va acostumbrando, no tenemos fríos como los de Michigan. De vez en cuando nos caen unos copos de nieve y salimos a hacer los muñecos con tres copos, pero no es tan extremo el clima, entonces sí, me gusta.
Bueno, muy bien. Ahora, pasando a lo que es el marketing digital promueve productos y servicios a través de canales como sitios web, dispositivos móviles y plataformas de redes sociales. Los especialistas en marketing digital tienen una serie de herramientas para medir la efectividad de sus campañas. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los especialistas en marketing digital es cómo diferenciarse en el mundo sobresaturado de anuncios digitales y otras distracciones. Has dicho que el marketing, cuando tú empezaste en tu carrera, pues no existían las redes sociales, no existían los dispositivos móviles, pero hoy en día no lo soltamos. O sea, yo quiero invitar a la gente que en sus dispositivos vean las horas de consumo diario y la mayoría se va a espantar.
Así es. Nosotros tenemos un dato bastante interesante, y es que 5.4 billones de personas a nivel mundial tienen acceso a Internet en este momento. Y de esos, el 70% ingresa diariamente al Internet o a algún canal de Internet. Y de esos, hacemos 500 clics diarios, 500 clics diarios. O sea, cualquier persona, si se pusiera a contar cuántas veces ingresa, mira su Instagram, no sé qué, entra a una página web, podrías lograr un promedio de 500. Eso es bastante para perder la oportunidad de estar ahí, ¿cierto? O sea, cuando tenemos unas cifras que nos están allá hablando de billones de personas a las que podemos llegar con nuestro producto o servicio a través de un medio que ya está afuera y que ha estado por muchos años, pero que con la pandemia se agudizó, por así decirlo, se hizo más viral o llegó a más personas. Entonces, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no aprovechamos estos canales que son gratis, que ofrecen ciertos beneficios, que permiten llegar a otros países, a otras audiencias que nunca nos imaginamos llegar? ¿Cómo optimizamos este recurso que está ahí a disponibilidad de todos para que logremos pues impulsar nuestros negocios y hacer conexiones con el mundo?
Uh-huh. Ahora, es nada más la modernización del mundo, porque en la anteriormente al email, pues tú recibías el correo en tu casa. Después se inventó el email y dices, bueno, ya voy a estar en contacto con mis amigos. Pero la realidad es que la mayoría de los correos que recibes pues tienen que ver con la publicidad. Ahora hay estas tecnologías, sí, donde te separan el correo, esta es la publicidad, estas son tus cuestiones personales. Pero seguimos recibiendo, al menos en los Estados Unidos era como que muy común que veíamos en la televisión cuando no veíamos aquí que, mira, todos los días reciben correo, porque al menos yo no sé cómo sea en Colombia, pero en México no todos los días recibes correo. Y aquí sí, pero tiene que ver con la publicidad que te están mandando al correo. Después se inventó el email Y lo mismo, o sea, empezabas a comunicarte con amigos, pero después llegó el boom de hacer toda la publicidad por medio del correo. Y ahora con las redes sociales pasa algo muy similar, pero no nos damos cuenta. Estás sí. constantemente siendo bombardeado por estas publicaciones que creemos que nos espía el teléfono, ¿no? Porque sabe nuestros hábitos de consumo. Para dar un contexto a la gente, los hábitos de consumo, ¿qué son? O sea, para que entendamos que nadie nos espía, no somos objetos de interés del gobierno, simplemente que en el celular estamos constantemente dando pistas de lo que son nuestros hábitos de consumo.
Así es, correcto, Roberto. Has tocado temas súper importantes. Vamos a pensar un poco en lo que es la historia un poco del Internet y llegamos entonces a cómo es que los celulares, entre comillas, nos espían. Entonces, en los años 60, el Internet se formó para a través del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos como un medio de comunicación militar. O sea, ellos lo usaban para encriptar sus comunicaciones y poderse comunicar con personas a nivel militar. Luego en los 70 fue que se lanzó la primera página web y empezaron a darse en cuenta que esto tenía un potencial que podía unir el mundo. Luego ya vinieron los que fueron Gmail y todos estos correos electrónicos que ahorita están mencionando, que poco a poco han ido desplazando el correo como tal. En la medida en la que la pandemia llegó, pues como mencioné ahorita, esto se volvió mucho más importante para nuestras comunicaciones e interacciones diarias. Y sin pensarlo, le damos tanta información al teléfono que los mismos algoritmos pueden leernos, pueden saber qué es lo que nos gusta, qué nos tienen que mostrar a una hora determinada del día, qué comemos, qué idioma preferimos, qué lugares frecuentamos, a dónde nos gusta, qué champú nos gusta, porque frecuentamos este tipo de publicidad o este tipo de información a través del Internet. Visitamos ciertos sitios y entonces ya los sitios quedan grabados, qué buscaste en ese sitio, unos zapatos. Entonces comienzan a llegarte publicidad por tu correo electrónico, por tus redes sociales, de los zapatos, hasta que finalmente terminas comprándolo. Entonces hay una estructura muy importante en marketing digital que llega a una parte donde generamos un embudo de compra, ¿cierto? Y todo esto está conectado. Entonces, inicialmente, cuando creamos estrategias de marketing, comenzamos con determinar claramente cuál es el objetivo que queremos cumplir con nuestro marketing, con nuestra estrategia. Queremos aumentar leads, queremos abrir un nuevo mercado, queremos posicionar nuestra marca. Una vez tenemos identificado claramente el objetivo, pero no es simplemente decir, yo quiero entrar a Michigan. No, realmente es en qué periodo de tiempo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a medir esto, qué resultados voy a obtener. O sea, un objetivo completamente diseñado con las siglas SMART, que permita que sea medible, que tenga unos porcentajes, que sea ejecutable, porque a veces nos ponemos unos objetivos en marketing que no se van a poder dar. Entonces, cuando ya tenemos esos objetivos claros y conocemos claramente cuál es nuestra audiencia, entonces podemos crear una comunicación para esta audiencia y determinar cuál es el canal por el que vamos a llevar a cabo esta comunicación. Al final de cuentas, pues existen múltiples canales. Cuando hablamos de medios digitales, tú los mencionaste, son las redes sociales, la página web con un e-commerce, el email marketing, la optimización en Google. Todas estas son herramientas que el mercado digital pone a nuestro servicio para poder hacer una cadena completa de promoción o de campañas a través de ellos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esto, pues entonces necesitamos crear un embudo de ventas, porque ya hemos establecido unas ventas, ya tenemos la comunicación en los canales que sabemos que frecuenta nuestra audiencia. ¿Cómo vamos a crear ese embudo de ventas? Entonces necesitamos capturar la atención. Generalmente las atenciones se capturan con imágenes o con videos. necesitábamos tener un call to action, y una vez la persona hace clic en ese call to action que nosotros determinamos que va amarrado al objetivo, pues entonces ahí es donde empieza nuestra venta. Y es ahí donde tenemos que capturar esa persona, retener esa persona y convertirla en un recomprador o hacer un retargeting de él, ¿cierto? Entonces esto se hace cuando nos empiezan a llegar informaciones. Yo hice una compra hoy en Amazon y al rato me llega algo similar a mi correo electrónico. Mira, estos pantalones irían muy bien con esta camisa. Eso es retargeting. Luego me llega un mensaje de texto. Hoy 10% de descuento en la camisa que dejaste en tu carrito. Entonces, como que se vuelve una comunicación integral. Eso es lo que nos hace sentir un poco perseguidos. Pero la verdad es que nosotros mismos suministramos esa información y hacemos que nuestra conducta o nuestros hábitos de consumo queden grabados en los algoritmos del celular, del computador, y pues ahí es donde las marcas aprovechan y comienzan a bombardearnos con este tipo de información y descuentos.
Ahora, hay una comunicación entre aplicaciones, por todos lados te están siguiendo, pero no a ti como persona, sino tus hábitos de consumo. Porque si tú abres, por decir, una aplicación como Instagram, lo que te sale a ti es completamente distinto a lo que me sale a mí. Y nunca nadie va a poder machar, hacer igual, que nos salga exactamente lo mismo, porque pues sí podemos, no sé, ser muy fans de una serie de televisión y la estamos checando ahí, o que publica la página o esto, pero compras en otras tiendas, compras otras cosas y no hay manera, o sea, cuando alguien abre como el Instagram o el Facebook, básicamente es una aplicación a la medida de esa persona, porque le salen los temas en los que está interesada.
Hasta lo que está pensando.
Sí, claro, básicamente el algoritmo sabe más, el algoritmo tiene más certeza que los horóscopos, por decir, ¿no?
Sí, sí. Te conoces mejor que tú mismo, porque muchas veces nosotros no aceptamos ciertas cosas de nosotros o de pensamientos, pero el algoritmo las sabe, entonces te las va a descubrir, te las va a sacar.
Sí, ¿qué dices? ¿A mí por qué me salen tanto de programa de chismes? Pues porque lo estás consumiendo, o sea, no lo quieres admitir, pero lo estás consumiendo.
Así es, sí, claro, ahí está la clave de todo. Realmente es el hábito lo que todos estos algoritmos miden, rastrean, y te ven cierto interés en algo y lo promueven en las marcas donde saben que vas a cumplir la necesidad. Recuerden que todo el clic que nosotros hacemos es porque estamos satisfaciendo una necesidad, cualquiera que ella sea, o sea, sea de un bien de consumo o sea simplemente un deseo. Entonces, todos los clics que usted haga quedan registrados y ahí es donde comienza a jugar esta parte. Ahora, cuando le damos al celular la opción de que nos muestre la localización, que la gran mayoría de nosotros lo tenemos, porque si no, no podríamos usar mapas, no podríamos usar ningún tipo de GPS, entonces, con mayor razón, te va a mostrar la tienda, el restaurante, el lugar que está cerca de donde tú estás, ¿cierto? Y la promoción, el descuento, lo que sea, que está cerca de ti, porque ya el celular sabe dónde estás y todas las aplicaciones que están conectadas a él van a saber dónde estás tú.
Y así, bueno, vamos hacia un consumo todavía más específico, porque estaba yo leyendo que esta tecnología de los lentes, que te colocas unos lentes y ves realidad virtual, todo el tiempo están viendo a tu pupila. O sea, tú estás viendo el contenido y ellos están viendo a tu pupila. Entonces, están viendo qué es lo que llama la atención de tus ojos. O sea, porque a veces inconscientemente hay algo que nos llama la atención, pero que otra vez no aceptamos que nos gusta o que nos llama la atención. Y con estas tecnologías ya van a saber, o sea, te van a conocer mejor que tú de lo que te llama la atención, lo que captó tu atención, y tú dices, no sé, o sea, hay un anuncio de Sephora, te llama la atención el maquillaje, entonces te voy a bombardear con ese tipo de cuestiones. O una tienda de deportes, ¿quieres hacer deporte? Pues mira, aquí tengo todas estas tiendas que venden todo el equipo de deportes para que no andes buscando. Y todo eso es una estrategia que ustedes manejan, pero explícanos, danos más historia de cómo fue que empezaste tu empresa, cómo se compone, o sea, cuando dicen es una empresa de marketing digital, nos imaginamos una sola persona atrás de una computadora que está haciendo todo esto, pero explícanos de cómo va la empresa.
Bueno, mira, te cuento. Nuestra compañía se llama App Advertising. Nació en Georgia. Ahorita estamos expandiéndonos a Michigan. Vamos a abrir próximamente una oficina en el estado de Michigan. La compañía comenzó con el objetivo de unir comunidades y básicamente poder llevar nuestro conocimiento en el mercado hispano a las marcas que quisieran comunicarse de la manera correcta con la comunidad hispana. De esa manera surgió nuestra compañía hace 10 años. Quise traer como la experiencia que tenía trabajando en corporate, en marketing, y ponerla al alcance de compañías pequeñas y medianas que no pudieran pagar una agencia digital como la que trabaja para Coca-Cola o para las grandes marcas, porque tienen unos precios, unos budgets mucho más reducidos. Entonces, nació con la intención de poder llevar la experiencia y el conocimiento a pequeños y medianos negocios que quisieran beneficiarse de lo que traíamos a la mesa. ¿Qué ofrecíamos y qué continuamos ofreciendo? Desarrollo de marca, estrategias de marketing, desarrollo de website, manejo de redes sociales, creación de contenido y email marketing. Esos son como los servicios fundamentales. Entonces, tenemos la capacidad de desarrollar su estrategia de marketing, ayudarle a crear la comunicación, desarrollar el contenido tanto en audiovisual como gráfico y ejecutarlo a través de los canales de redes sociales y email marketing para lograr pues que sean campañas exitosas. En el momento contamos con un equipo de 16 profesionales en diferentes áreas, cada uno tiene su rol. Tenemos diseñadores gráficos que se encargan de toda la parte gráfica, que han desarrollado la habilidad también de generar contenidos audiovisuales y hacer edición de videos. Tenemos dos creadores de contenido, uno de ellos está en el estado de Georgia y la otra persona es a nivel internacional. De ahí tenemos un web developer que se encarga de todo lo que es el desarrollo de las páginas web y tenemos un equipo de social media management donde hay community manager, copywriters, todo esto lo tenemos bajo una misma sombrilla con el objetivo de poder llevarle a nuestro cliente una calidad en nuestras entregas y servicios, ¿cierto? Entonces, cada persona tiene un rol, cada persona es experto en algo y de esa manera queremos que nuestro cliente pueda recibir un servicio de la calidad que espera y que sobrepasemos pues las expectativas, ¿cierto? El marketing digital es un área bastante compleja, no es tan sencillo, es como que lo que tú dices, mucha gente piensa, voy a montar una agencia de marketing digital, ay, ¿cuántos son? Soy yo, no, pues que yo diseño en Canva, yo hago el caption, yo publico, no, o sea, es muy respetable porque de alguna manera todos comenzamos, de alguna manera todos vamos tratando de hacer lo que nos gusta y ponernos mil sombreros al mismo tiempo. Sin embargo, es difícil cuando tienes un mundo en el que va tan rápido, que llega la tecnología, que cambian las historias, que cambian cada red social de alguna manera, la forma en la que trabajan, poder tú decir que puedes controlar todo. O sea, tenemos en nuestro caso pues expertos en cada área que constantemente se están aprendiendo, están entrenándose y están tratando de traer todo ese conocimiento para beneficio de nuestro cliente. Entonces, pues admiro y le ayudo a todas las personas que quieran montar su agencia de marketing digital, pero sí les recomiendo que no sean ellos solos, que se den la oportunidad de hacer partnership con otras personas o de aliarse, porque definitivamente es un mundo muy complejo y para poderlo entregar con la calidad y cumplir las expectativas en un mercado tan competitivo, es importante que puedan contar con ese profesionalismo en su equipo. Así que, pues no tengan miedo, hagan partnership. Yo siempre he pensado que en comunidad todos llegamos más lejos. Entonces, pues, vale la pena poder tocarle la puerta a alguien más que tenga el mismo sueño y unirse con ellos o o aliarse con personas que ya hayan recorrido cierto camino, les va a facilitar mucho más las cosas.
Y alguna vez escuchaba en una de estas películas, creo que era la de Facebook o algo así, que si algo es gratis, significa que tú eres el producto. O sea, Facebook nos tiene ahí cautivos, pero realmente ellos están vendiéndonos a empresas en las que dicen, oye, estas personas están interesadas en tu producto, pues ve y véndeles, básicamente. ¿Es cierto eso? ¿Tú lo ves así?
Sí, la base de datos es lo más grande que puede tener una compañía. Y sin embargo, aún es lo que a veces menos valor le damos o más desorganizado tenemos. La base de datos tiene un valor inimaginable, inalcanzable. O sea, es su bóveda, es su tesoro. Usted está almacenando ahí cientos y cientos de usuarios que pueden ser futuros compradores o que pueden tener una intención de compra. Ahora, una base de datos desordenada o, yo tengo una base de datos y tengo es un mundo de tarjetas impresas. No, existen tecnologías, existen software para poder organizar este tipo de base de datos que se llaman CRM, que son plataformas especializadas en poder organizarte y segmentarte tus datos de una manera que puedas llegar a ciertos públicos objetivos con ciertas comunicaciones. Entonces, si yo soy una persona que tengo una peluquería, tengo una base de datos donde yo la pueda segmentar por edades, la pueda segmentar por el mes del nacimiento, por el género, hasta por el color del pelo que se hacen o los servicios que yo le ofrezco a esa persona, el zip code donde vive, eso va a traer a mi negocio un valor inalcanzable, pues inimaginable, porque yo voy a poder el Día de la Madre mandarle a todas estas señoras que ya sé que son mamás, que son mujeres, un cupón de porcentaje del 10%, ¿cierto? Entonces voy a hacer que esta señora tenga una acción de compra y llegue a mi lugar, a mi negocio, ese día a solicitar mis servicios, ¿cierto? Ahora, si es el Día del Padre, sucede lo contrario, voy a ser target al hombre, ¿cierto? Entonces, tener una base de datos y no solamente tenerla, sino tenerla organizada, segmentada inicialmente por lo básico, va a traer un valor muy grande a su compañía. Y por eso es que las grandes compañías lo hacen, por eso es que invierten tanto en ellos y por eso es que, como tú dices, el producto de Facebook somos nosotros, porque es que estamos dentro de una base de datos que vale millones y millones y millones de dólares, porque no solamente saben nuestro nombre, dónde vivimos, qué edad tenemos, sino que saben lo que nos gusta, lo que consumimos, a dónde vamos. Entonces, pues, el valor de eso es inalcanzable.
Sí, porque siempre damos el ejemplo de, no sé, las tiendas que te piden tu teléfono para hacerte descuento, ¿no? Porque precio regular para los que no son socios es uno y el precio para el que pone su teléfono es otro. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos saben los productos que estás consumiendo, dónde vives, porque a lo mejor en el futuro ellos quieren poner otra tienda más cerca de donde tú vives. Y ellos ya tienen esa base de datos donde dicen, mira, en este código postal tengo tantos clientes que consumen todos estos productos. Entonces, de repente, si tú en tu súper más cercano hay un producto que después ya desaparece, es seguramente porque no tuvo el consumo que ellos esperaban y tienen otros productos que esa zona sí. Entonces, tú tienes toda esta publicidad, digo, toda esta base de datos que solamente te ayuda para eficientar, para gastar menos, para bajar tus inventarios. O sea, es demasiada la información que tú puedes obtener de ella.
Así es, y es un tesoro, es el tesoro que ustedes tienen. Incluso si ustedes tienen unas buenas políticas de manejo de datos, pueden llegar en algún momento a venderlas. O sea, muy importante esto, o sea, supremamente importante que consideren si van a empezar a almacenar datos de personas, que se asesoren de un abogado, que entiendan de la ley de su estado o del país donde estén, porque se ha vuelto un tema complicado. En la medida en la que se hace más popular y empezamos a interpretar y a reconocer el valor que los datos tienen, pues obviamente las leyes se vuelven más estrictas. Entonces, un ejemplo, en California tú no puedes enviar mensajes de texto sin tener la aprobación directa de esa persona. Pueden llegar a demandar tu negocio. Entonces, muy importante que conozcamos las leyes, que nos asesoremos bien y que hagamos las cosas de la manera correcta, poniendo políticas de manejo de datos en nuestras bases, en nuestras websites, dejándole saber a la persona que voy a recopilar su base de datos y que va a estar recibiendo información de nuestra marca y que muy probablemente podamos vender su información también. Si la persona no acepta esto, tú no tienes derecho de hacerlo y hasta puedes llegar a demandarlo. Entonces es importante que lo consideren.
Y vale tanto que hasta algunos países han tenido problemas por no asesorarse bien en cuestión del almacenamiento de toda esta información y han sido hackeados y de repente pues hay hackers que tienen esta información. Digo, aquí en el correo es ya se está volviendo común, lo quiero ver yo así, que te llega de que las empresas te dicen, tuvimos un problema donde se comprometió tu información y te voy a ofrecer 3 meses del monitoreo de tu información a través de este otro servicio. Y pues al final les está saliendo más caro el caldo que las albóndigas porque todo el manejo de todo eso para asegurarse de que no van a hacer algo indebido con tu información, pues es caro. O sea, todo ese servicio que te ofrecen tiene un costo muy alto.
Así es, tiene un costo muy alto, pero lo que tú dices, para cada cosa hay una solución. Lo que pasa es que no tenemos que llegar a esa solución. Hay que trabajar, hay que planear, hay que organizar las cosas antes de caer en una demanda o algo que pueda terminar con nuestros negocios.
Ahora, dentro de todos los años que tienes, como para las personas que van a emprender, aparte de asesorarse, de juntarse con personas con las que tal vez compartan ese sueño o que vean que pueden ayudarles a llegar más pronto donde quieren llegar, ¿qué otras cosas puedes recomendarle a las personas que quieren emprender? No necesariamente en el marketing, pero que tienen ese otro sueño o otro producto que como tú, como empresario, como emprendedor, ¿qué otras cosas le puedes decir?
Mira, ser emprendedor es lo mejor que ustedes pueden tomar, o sea, es la decisión correcta. Si eso está en su corazón y si lo quiere hacer, hágalo. Hágalo desde el principio de manera ordenada. Establecer objetivos en la vida y en los negocios es supremamente importante, porque de esa manera tú vas a saber dónde quieres llegar en la vida y a dónde vas a querer llegar con tu negocio y vas a poder planear paso por paso cómo llegarlo ahí. Cuando uno planea, las cosas se dan porque vas a encontrar las personas en el camino que van a ayudar a cumplir con ese objetivo. Entonces, muy importante que tengan una planeación, que si lo están haciendo desde su corazón, se enfoquen, sean disciplinados. Yo muchas veces pienso que la disciplina, la constancia es mucho más fuerte que en muchas ocasiones el conocimiento. Si usted es disciplinado, si usted es constante, usted eventualmente va a terminar aprendiendo las cosas y las va a terminar haciendo bien. Entonces, disciplina, constancia, siempre tratar de asesorarse de personas, ser muy organizados desde el principio y definitivamente crear procesos. Todo lo que usted haga desde el principio, escríbalo, 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 escríbalo. Más adelante, cuando tenga unos 5, 6 años en su negocio y esté creciendo, se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo. Le va a facilitar la vida, va a poder crear una estructura de negocio donde no necesariamente usted tenga que existir para que su negocio viva. O sea, hagan cosas pensando en grande, en que no sean ustedes el negocio. Creen negocios que puedan sobrevivir y permanecer en el tiempo sin la presencia de ustedes. Y eso solo se logra con un manual de procesos. El día de mañana que ustedes se puedan ir para Hawái, para una isla por allá, a disfrutar de su vida, van a poder estar con la tranquilidad de que su negocio continúa vendiendo y siendo próspero, a pesar de que usted no está ahí. Porque realmente para eso es que hay que crear los negocios, para nosotros poder disfrutar de nuestra vida, disfrutar de lo que nos apasiona, compartir con nuestras familias, enseñar a la gente, crear futuros profesionales y poder eventualmente disfrutar de todo esto.
Ahora, ahí tocas un punto de ser profesional y hablas de todos esos procesos. ¿Qué tan importante se vuelve cuando la empresa empieza a crecer el rodearse de verdaderos profesionales?
Supremamente importante, es muy importante. En el proceso de ser emprendedor o tomar la decisión de comenzar un negocio, hasta llegar al punto en el que tú salgas del negocio, me refiero a que dejes de hacer cosas operarias y comiences a pensar desde arriba del negocio, cómo puedo mejorar mis procesos, cómo puedo apuntar a tener un recurso humano, un talento humano que me contribuya a lograr mi misión. Desde ese mismo momento en el que tú comienzas a crear todos estos procesos, vas llegando al punto en el que no, o sea, ya no depende tu negocio de ti, ¿cierto? Y ese es el camino donde queremos llegar finalmente, es ahí donde queremos estar.
¿Y qué tan importante el aprender a delegar, el aprender a soltar?
El aprender a soltar es la clave del éxito. Miren, usted puede ser muy bueno en algo, pero no tiene que ser bueno en todo. Hay personas que usted se sorprendería que pueden hacer las cosas mucho mejor que usted las está haciendo. Dele la oportunidad a las personas de que hagan algo por usted y de esa misma manera usted va a entender el valor que tiene la delegación. Usted se va a dar cuenta que esto le va a ayudar a poderse poner su cabeza realmente a trabajar en su negocio y no para su negocio, ahí esclavo de él. Muy importante, la delegación es una palabra clave en el proceso, es clave, clave. Y lo mismo como me preguntaste anteriormente, rodearse de personas que traigan conocimientos, saque el tiempo para escuchar a alguien que ya haya pasado por su camino y va a lograr reducir años de aprendizaje.
Sí, pues no, es que es clave todo eso, ¿no? Antes de empezar a grabar, me platicabas que hoy fue un día importante para la empresa porque tú físicamente estás aquí en Michigan, viniste a trabajar con diversas personas, pero entre ellos la Cámara de Comercio de Hispanos aquí en Michigan. Tienes un par de días con diversos eventos, pero en tu agencia está pasando algo que me parece muy grande. Y sin embargo, pues tú estás acá, o sea, no estás físicamente allá, ya tienes gente que pueden hacerse cargo de ellos. Si pudieras platicarnos un poquito de qué es lo que está pasando ahí en Georgia en tu empresa.
Claro que sí, claro que sí. En este momento, bueno, como les conté, tenemos un equipo completo y yo me puedo venir con la tranquilidad de que todo lo que va a pasar en Georgia en estos días va a estar cumpliendo con las expectativas y quizás hasta excediendo las expectativas de nuestros clientes. Mientras nosotros estamos acá en el Matchmaker, que es el evento de Georgia, de la Cámara de Comercio de Michigan Hispanic Chamber of Commerce, pues teníamos una comitiva de 15 alcaldes que venían de Costa Rica a visitar Georgia. Nosotros llevamos en la planeación de este evento junto con la Embajada de los Estados Unidos y la Oficina de Antinarcóticos alrededor de unos 6 meses. Las fechas coincidieron y pues yo realmente me vine muy tranquila, dejé a cargo personas muy profesionales que pudieron ejecutar el evento. Se llevó a cabo en la ciudad de Woodstock, en la ciudad de Atlanta. Tuvimos la presencia del alcalde de Woodstock, de una comitiva de inteligencia de policía de Atlanta. Pudimos contar con el apoyo de Georgia Hispanic Chamber of Commerce también. Ellos nos facilitaron estas conexiones, nos permitieron utilizar sus instalaciones. Allí estaba el equipo de app, teníamos personas grabando contenido allí, teníamos personas grabando contenido acá. Y por otro lado, también tuvimos otro evento que era también con la Cámara de Comercio en un condado que se llama North Fulton, donde otro de nuestros empleados también pudo ir y hacer presencia. Así que estábamos en múltiples lugares al mismo tiempo y ahora acá en el podcast compartiendo contigo. Eso es lo que permite tener un equipo de profesionales, es lo que el recurso humano le trae como valor agregado a las compañías y es lo que la delegación me ha permitido hacer. Si no, no estaríamos hablando en este momento.
Sí, no se puede estar, creo que eso es importante el entender que no se puede estar en todos lados, ¿no?
No se puede estar en todos lados, no se puede estar en todos lados. Ustedes tienen que permitirse, porque es un regalo para ustedes, delegar y conocer personas que se van a sorprender, van a hacer las cosas mucho mejor que ustedes en algunos casos.
Ahora, el futuro del marketing digital, tú que estás en esto todos los días, ¿qué nos puedes adelantar que vamos a ver en el futuro? ¿Qué tecnologías podemos esperar? ¿Realmente va a haber drones por la ciudad ahí anunciando cosas? ¿O?
Claro, yo creo que sí. En la actualidad, la inteligencia artificial es algo que tienen que tener en cuenta, deben de perder el miedo. Yo todavía escucho muchas personas que me dicen, no, nosotros no tenemos inteligencia artificial porque va a reemplazar a X. No, no pierdan el miedo, la inteligencia artificial les va a ayudar a solucionar muchos problemas, a optimizar muchos recursos. Definitivamente está aquí, o sea, ya no es de negarla porque ya está aquí, ya es entenderla, cómo aplicarla a nuestro negocio, cómo sacarle la mejor ventaja posible para reducir costos, para reducir tiempos, optimizar recursos de diferentes formas. Bueno, esa es una de las cosas que vino, y vino para quedarse, y vino para ayudarnos. Van a llegar robots, va a llegar, o sea, ya ahorita tenemos robots que nos hacen de todo, pero vienen otros que pueden ayudarnos a desarrollar ciertas. Hola, se me cayó por un momento.
Ah, sí, no te apures.
Nuevamente.
Si quieres, continúa. ¿Dices que vienen robots?
Yo pienso que sí, robots. Todo lo que nos ayude a facilitar las comunicaciones y todo lo que nos ayude a mejorar nuestros tiempos va a venir, y va a venir con un potencial muy grande de quedarse y de mejorarse cada vez más. Ahorita las compañías, tú sabes mucho en lo que es real estate, están usando gafas, como tú lo mencionabas en algún momento de la conversación, que tú puedes ver y sentir el apartamento donde vas a vivir sin que ellos lo hayan construido. Y eso es una maravilla, porque realmente lo que estamos haciendo es identificar qué potencial va a tener nuestro producto antes de meternos en unos proyectos y en unas construcciones de miles y miles. Si podemos identificar que el usuario no le va a gustar el producto, no va a querer vivir en ese apartamento, pues podemos hacer modificaciones o simplemente salirnos del proyecto a tiempo. Entonces, es una oportunidad. Hay demasiado que explorar y van a llegar muchas cosas muy grandes y nos tenemos que preparar. Es el momento de que comiencen al menos a establecer lo básico, que es una página web, que son unas redes sociales. Véanlo como una posibilidad de ampliar su network y estar preparándonos y en constante evolución a la tecnología, a lo que va a llegar, que ya realmente no es el futuro, pero ya es hoy, ya estamos ahí. Entonces, adelante, o sea, sin miedo, utilicen todo lo que está afuera es para nuestro beneficio, para aprovecharlo a nuestro favor, así que vamos a ver cosas grandes.
Pues pasa como todo en la historia, ¿no? O sea, cuando la invención del radio, pues, es que esto no va a ser dañino. Y la televisión, lo mismo. El internet y los celulares. O sea, al final siempre vamos a tener esta resistencia al cambio, pero como lo mencionas, o sea, ya está aquí, ya está pasando y no hay manera de detenerlo.
Exacto. Es organizarse y sacarle el mejor provecho y asistir a cursos. La educación yo creo que hace una gran diferencia en la manera en la que vemos el desarrollo y los avances tecnológicos. Cuando nos educamos, poco a poco perdemos el miedo, porque entendemos lo que viene, ¿cierto? Entonces, yo los invito a que asistan a cursos, hablen con personas que ya hayan pasado por su momento, que entiendan qué es inteligencia artificial, hacia dónde vamos, cómo manejamos nuestras redes sociales, qué tendencias hay en el mundo, porque realmente la educación es la clave de todo y con entender lo que va a pasar, lo que está pasando ahora, ustedes van a perder el miedo a muchas cosas.
Sí, no, definitivamente. Y ahora, ustedes como agencia digital, ¿le tienes miedo a lo que viene en cuestión de que dicen que todo mundo va a poder diseñar, todo mundo va a poder crear, o realmente no lo ves así?
No. Yo, al contrario, pienso que nos ha ayudado mucho, nos ha facilitado muchos procesos, ha cambiado ciertos procesos, pero nos ha facilitado muchos procesos. Por mi experiencia propia, puedo decir, cuando llegó Canva hace unos años atrás, que se hizo popular con la pandemia nuevamente, la gente decía, pero, y entonces el diseñador, ya todo el mundo va a poder, y alguna persona me dijo por allá, pero entonces el cliente va a poder diseñar. No, no, porque es que realmente no es simplemente sentarse y armar una pieza con diferentes elementos, es conocer el tono de la marca, es identificar la marca como tal, los colores, darle el sentido y conectar esas marcas con la audiencia, ¿cierto?, de cada una de ellas. Por eso la gente estudia, por eso la gente se especializa en determinadas áreas. Entonces, cuando llegó Canva, algunos de los diseñadores también me dijeron, ah, yo no trabajo en Canva. Ahora se dan cuenta que es una herramienta que les ahorra tiempo. Cuando en años atrás, en programas como Illustrator o Photoshop, se demoraban horas quitándole el background a una fotografía, ahora Canva se los hace en 2 segundos y ellos pueden traer otro valor agregado y pueden ofrecerle a nuestros clientes más tiempo para pensar el concepto gráfico, para traer unas piezas de desarrollo que vayan unidas a este concepto gráfico, para pensar de una manera más estratégica. Yo siento que estos tipos de tecnologías nos han abierto un espacio para poder pensar y generar estrategias, mientras la parte operativa la hace una inteligencia artificial. Entonces es ir dejando un poco esos procesos operativos y poner más valor agregado a lo que tú haces y menos operación.
Sí, yo soy la prueba fehaciente de que Canva no te hace diseñador. La pagué por un tiempo y definitivamente no, el diseño no es lo mío.
Así es, así es. Hay profesionales para todo. Dediquémonos a hacer lo que sabemos hacer. Yo tengo una agencia por muchos años, he trabajado muchos años con marketing, pero yo no sé diseñar. Yo puedo ver una pieza y yo te puedo decir, esta pieza está hermosa, esta pieza le falta balance, esta pieza está descentrada, esta pieza, el copy no es, los colores no funcionan, porque ya sé leer las imágenes y ya sé comunicar las marcas. Pero yo no sé manejar el programa de software y no lo voy a hacer porque es que eso no es lo mío. Mi parte es estratega, es crecer en el negocio. Si yo me pongo a diseñar, pues nadie va a crecer el negocio y al final todo el mundo se va a quedar sin trabajo. Entonces, cada persona es experta en algo y se tiene que dedicar a hacer lo que sabe hacer para que pueda crecer su negocio.
Identificar eso y pues sí, como dices tú, tú no puedes ser el negocio y hacer todo porque pues no te vas a dar abasto.
Correcto, correcto. Oye,
y la última pregunta que tengo para ti es, con todo lo que han crecido, ¿siguen trabajando con empresas pequeñas o ya eso es parte del pasado?
No, nos encanta apoyar a los emprendedores. De hecho, tenemos en nuestra página web, que es www.upatlanta.com, tenemos un tab de recursos para los pequeños negocios, donde está la guía. En la guía van a poder encontrar cómo desarrollar su estrategia de marketing digital desde cero, para qué pueden utilizar los recursos, qué herramientas usar para hacerla. Tenemos otro material también de manera gratuita que lo pueden descargar y nos sentamos y ayudamos a las personas que quieran comenzar su negocio, les damos asesoría, les damos guías y bueno, pues la verdad es que trabajamos la verdad, la bendición de poder atender clientes de todos los tamaños y esto nos permite también continuar ayudando a los pequeños negocios que quieran pues crecer y estar ahí dentro de su desarrollo y de su crecimiento.
Muy bien, pues todos los que estén interesados ahí con la página, Alejandra, ¿algo más que te gustaría agregar? Yo creo que es de los podcasts en los que se han dicho más cosas porque pues es muy interesante todo esto del marketing digital, de dónde venimos, hacia dónde vamos y es algo que está todos los días presente en la vida de, al menos de todos los que escuchan este podcast, está porque el 99% de la gente lo escucha desde su celular. Y seguramente lo escucha mientras hace otras cosas en el celular.
Pues mira, para los emprendedores o las personas que estén pensando iniciar su negocio, el momento es ahora, no tengan miedo, realmente la educación puede ayudar a calmar un poco el miedo, así que vayan a todos estos lugares donde les dan información gratuita, organizaciones, así como las cámaras de comercio, entre otras. Y conozcan informes, enrodecen de personas que hayan pasado su tiempo, pero no dejen de hacer las cosas por miedo. El momento es ahora y hay muchos recursos para que ustedes lo saquen adelante. Y referente al marketing digital, pues si aún no tiene su empresa o su empresa aún no tiene presencia digital, es el momento de que lo haga. Esto llegó, llegó para quedarse, ya estamos ahí, no es algo que viene, es algo que está. Conozca cuál es el tono de su marca y de alguna manera proyéctelo y transmítalo a través de las redes sociales. El video es supremamente importante, la generación de contenido a través de video. Muchas personas me dicen, Alejandra, es que yo odio grabarme, a mí no me gusta cómo me veo en cámaras. Eso no se preocupe, entre más autenticidad haya y usted más se muestre como es y más refleje la marca, a la gente más le va a gustar, porque si algo nos han enseñado las redes sociales es que la autenticidad, la sinceridad, cómo nos mostramos, cómo vendemos la marca, eso se transmite y las audiencias lo entienden. Y así usted va a poder captivar muchas más personas de las que se puede imaginar, siendo transparente, siendo honesto, mostrándose como es y cómo es su marca y siendo auténtico con usted mismo.
Lo que llaman lo orgánico, ¿no? O sea, es lo que más vende, lo que más pega, porque al final las personas se identifican con eso y no necesariamente con algo muy, muy producido.
Correcto, correcto. Incluso ustedes lo pueden hacer en su casa, con sus celulares, compartir sus momentos, sus historias, qué pasó con su marca, cuál es el aprendizaje. Vuélvanse expertos también en su área. Cuando hacemos estos reels educativos, estamos ganando cierto espacio frente a la competencia, porque nos estamos mostrando como profesionales, ¿cierto? Como expertos en el área. Entonces, brinden información educativa, tips para mejorar, dependiendo de lo que sea su negocio, también un poco de humor, la vida a veces nos consume y nos genera mucho estrés, entonces traerle un poco de humor a la vida de las personas que lo siguen también es muy valioso y ellos lo valoran con respeto siempre, pero el humor es una parte muy importante también de las redes sociales y de nuestra sociedad. Entonces, no tengan miedo, conózcanse en ustedes mismos. Poco a poco, en la medida en la que van grabando cosas, se van sintiendo más confiados de hacerlo y con toda seguridad que el crítico más grande del mundo es usted mismo. Usted, las personas no ven lo que usted ve. Así que siéntase tranquilo de grabar, que nadie se dio cuenta de que usted no tenía la chaqueta o el pelo o el labial o que tenía el diente con un poquito de labial rojo. Nadie se dio cuenta de eso. Solamente usted, porque usted es el crítico más grande que tiene usted mismo.
Sí, tener cuidado con eso y pues hacer las cosas, ¿no? Que es lo que nos va a hacer avanzar.
Así es, con profesionalismo e integridad.
Bueno, pues Ale, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por todo esto que nos viniste a enseñar y a platicar de marketing digital. ¿Alguna otra cosa que te gustaría agregar?
No, Roberto, al contrario, muchísimas gracias a ti por abrir este espacio para que todas las personas tengan acceso a diferente tipo de información. Aquí estamos para ayudarles en lo que necesiten. Agradezco mucho, mucho que nos hayas considerado para este tema, que me apasiona, que quiero transmitirlo a todo el mundo y que la gente se sienta confiada y segura de seguir y de hacerlo, porque el mercado digital está aquí, es un mundo por conocer y tienen que llevarlo a sus empresas.
Muchísimas gracias, gracias por participar.
Gracias, Roberto.
Nosotros seguimos con el compromiso de hacer el contenido, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganla. Tal vez estoy ignorando temas, recuerden seguirnos en Instagram como @simplificarpodcast. Conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos para poder seguir, para poder crecer. Les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima. Escuche Sin Verificar, un podcast para todos los que emigran a Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.